Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es la imagen del día, la noticia de la jornada, lo que ha pasado hoy en la Vuelta a España a su paso por las calles de Bilbao. Protestas contra el equipo Israel, protestas a favor de Palestina y una carrera rifrade que hoy no ha podido conocer quién ha sido el ganador de esta undécima etapa.
Cuando la carrera se acercaba a Bilbao para cubrir el primer paso por la línea de meta, un grupo de decenas de manifestantes que jalonaban los últimos 50 metros con banderas palestinas ya empezó a empujar las vallas hacia adentro del lado izquierdo de la recta, también a lanzar pasquines. Varios trabajadores de la Vuelta, luego sí con refuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad locales y regionales, pudieron contener esa primera andanada y la fuga, y el resto del pelotón pudo pasar por el arco con la advertencia de hacerlo orillados al lado derecho. Pero la situación, lejos de calmarse, se fue tensando más y por eso la organización, en contacto permanente con las autoridades y mandos de seguridad, tomó la decisión pasada por Radio Vuelta de tomar tiempos para la general a 3 kilómetros de meta, que no hubiera ganador de etapa y, por supuesto, tampoco ceremonial de podium para garantizar la seguridad de la carrera y sus integrantes. Balance oficial de los disturbios: 5 identificados, 3 detenidos y 4 ertzainas con heridas leves.
Vamos con consecuencias y reacciones de lo que ha pasado en el día de hoy. Por ejemplo, Andrea Peláez, la policía autonómica vasca, acaba de hacer un comunicado durísimo contra la delegación del gobierno.
Sí, el sindicato profesional de la Ertzaintza ha expresado su condena por lo que han calificado de desastre organizativo del dispositivo de seguridad desplegado por el gobierno vasco. La policía del País Vasco considera una grave irresponsabilidad lo ocurrido, fruto de una previsión claramente insuficiente, dicen, tanto en efectivos como en medios materiales. El operativo, explican, ha fracasado por la falta de planificación, dejando a los 587 agentes desplegados sin recursos para poder responder. Señalan directamente una mala gestión política y exigen explicaciones inmediatas y que se depuren responsabilidades.
¿Va a tener esto consecuencias directas en la carrera y en el equipo Israel? Habla hoy el director técnico de la Vuelta, Kiko García, ya ha dicho esto como posible solución.
Y sabemos que la solución a día de hoy solo es una, para mí, a nivel personal. Para que esto se calme, para que todo vuelva un poco a la tranquilidad.
La solución solo es una y pasa porque el equipo Israel o bien le echen o bien abandone la Vuelta a España, pero a esta hora, 8:32, Kiki Iglesias, tenemos noticia de lo que piensa hacer esta formación. ¿Se marcha o se queda en la Vuelta a España?
Se queda en la Vuelta a España. Según ha podido saber la cadena COPE, Israel ha tomado la decisión de quedarse en la Vuelta y llegar hasta Madrid. Está descansando en un hotel en Cantabria el equipo Israel, que en principio quiere tomar la salida mañana. Solo le pueden echar una presión máxima, que seguramente va a llegar, pero otra cosa es que la firmeza en la que me aseguran que van a seguir es muy grande, y la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que de momento guarda silencio.
Noticia que adelanta Kiki Iglesias: a esta hora el equipo Israel no se plantea dejar la Vuelta, se plantea, y mucho, llegar a Madrid al final de la ronda. Veremos qué hace la organización. Alberto Arauz, la solución pasa porque Israel no compita en la Vuelta. ¿Qué te parece que se queden o que vayan a intentar quedarse hasta las calles de Madrid?
Pues me parece bien, Charlie, porque creo que si se marcharan para casa sería darle la razón a los violentos que se están manifestando y que además están poniendo en riesgo la salud de los ciclistas, de los deportistas. Otra cosa es si deben o no participar los equipos israelíes, como ocurre con los rusos. Pero para mí, ahora mismo, que se vaya o que echen al equipo Israel sería un error. Había que haberlo hecho antes, en todo caso, pero si no, sería dar la razón a los violentos.
Es lo de menos en la jornada de hoy, pero incluso, Eric, con 3 kilómetros menos, en la general ha habido cambios porque ha habido 2 corredores que han llegado por delante del resto, como lo digo, a falta de 3 kilómetros para llegar a la línea de meta.
¿Y cómo será que la clasificación acaba de salir ahora mismo? La clasificación de la etapa y la general. En la etapa, Vinegar y Pico han entrado con un tiempo de 3 horas 40-14. A 10 segundos Hindley, dando tiempo también a Joao Almeida, Mateo Jorgensen, Félix Gall. A 24 segundos Bernal, Ciccone, Pellicer y Richitello, y luego ya todo más o menos en Rosario. En la nueva general, porque hay que aplicar también las bonificaciones del punto bonus en el alto de Piquevidea, Vinegar es líder con 50 segundos sobre Almeida, 56 sobre Pico, que sube al podium, queda cuarto Thorstein Tren a 1.06.
Y esto que ha pasado hoy puede volver a pasar. Por ejemplo, Quique, mañana puede haber lío también en las carreteras con el paso del pelotón y evidentemente con el equipo Israel.
¿Y por qué no? Vamos a ver cómo respiran en Cantabria. Es la etapa 17 desde Laredo hasta Corrales de Buelna, 145 kilómetros con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 kilómetros de meta.
8:35, hoy no se ha podido terminar la Vuelta a España y lo hemos contado aquí en la cadena COPE.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esta fue la última vez que España participó en un Mundial. Nos fuimos a casa, nos echó Marruecos en Doha por penaltis.
Pierna derecha, Raf, chuta, Raf. Gol. ¡Estamos eliminados! ¡Estamos fuera del Mundial! ¡Lloro por mi España!
Pues mañana arranca una nueva fase de clasificación para la Copa del Mundo que va a culminar el próximo mes de julio con ese Mundial en México, Canadá, Estados Unidos. Y la primera prueba, Miguel Ángel Díaz, es mañana en Sofía frente a la selección de Bulgaria a partir de las 9 menos cuarto de la noche. ¿Con qué noticias de la selección nacional?
El equipo Charlie se ha entrenado esta tarde en el Basil Levski. Los 25 jugadores han entrenado con normalidad. Mañana, por cierto, se va a llenar. 40.000 espectadores van a presenciar el encuentro. Nunca España ha jugado en Bulgaria. Recordemos que si somos primeros de grupo, nos clasificaremos directamente para el Mundial. Y si fuéramos segundos, terceros o cuartos, iríamos a la repesca. De la Fuente va a tirar de fondo de armario para confeccionar dos once de garantías. Va a haber rotaciones. Mañana, por ejemplo, parece que Zubimendi tiene más opciones que Rodri para jugar en el centro del campo. Un De La Fuente que no se fía de este partido y hoy, concluida la rueda de prensa, ha lanzado este mensaje.
Veo un poco relajado el ambiente, que mañana auguro un partido muy difícil, auguro un partido muy duro, muy intenso, que va a exigir lo mejor de nosotros para poder ganar este partido. Estamos un poco relajados, que no venimos, es un partido muy complicado para nosotros, así que vamos a tener que estar en la mejor versión, como insisto una y otra vez, para poder ganar intentar ganar este partido.
¿Tenemos un rival delante mañana, Millán, como para relajarnos o hay que estar atentos a los peligros de Bulgaria?
Siempre atentos, es cierto que es un equipo con pocos recursos y las palabras de su entrenador esta tarde confirman que van a intentar cerrarse atrás y mantener las líneas muy juntas. Cuidado con relajarse y si no se abre pronto el marcador porque tendrán a 40.000 almas animándoles. Para mí los más peligrosos son Gruev, que juega en el Leeds, y Despodov, extremo del PAOK griego, que es el mejor, pero que llega entre algodones.
El partido, por supuesto, lo vamos a contar mañana y lo van a narrar mañana Manolo Lama en Tiempo de Juego. Manolo, ya en Bulgaria. Luis de la Fuente levanta la mano. Manolo, nos llama la atención. Estamos todos muy relajados porque creemos que España es mucho mejor que el resto y nos vamos a pasear en esta clasificación para el Mundial.
No se te olvide que todavía estamos con el bañador, con la sombrilla y con la tumbona. No se te olvide que es que todavía estamos en verano, que llevamos 2 días que hemos vuelto al trabajo. Eso que supone que lo que hace el seleccionador es dar un toque de atención a nuestros futbolistas. Con el nombre hoy en día no se gana. Hay que poner calidad, talento y piernas. Y yo creo que es lo que debe hacer España para poder estar tranquilamente en Estados Unidos. Bulgaria no da miedo. Lo que da más miedo es que todavía el tinto de verano y las aceitunas las tenemos en la mesa de comentaristas.
Eso da de todo menos miedo. Las estrellas de España, o mejor dicho, la estrella de España es Lamine Yamal.
Cuando hablo de Lamine es que le he conocido, viendo con nosotros con 16 años. Es un crío todavía, pero quiero decir, hay que acompañarle, hay que educarle, hay que formarle, hay que ayudarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Pero Lamine es una persona, un chico ya muy preparado, muy inteligente, como es de Satir el otro día, muy maduro, entiende perfectamente los mensajes, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle.
Lamine, sin duda, es la estrella del ataque de esta selección, que no sabemos, Miguel Ángel, si tiene muchos o pocos delanteros. En cualquier caso, hoy ha tomado la palabra el capitán de España, Morata, que no sé si confía en que va a jugar mucho o poco en esta convocatoria con Luis de la Fuente.
No hablaba desde que España perdió esa final de la Liga de Naciones contra Portugal. Ese día dejó la puerta abierta a una posible despedida de la selección después de pasar ese mal trago de fallar aquel penalti. Hoy ha confesado que ha recapacitado, que quiere seguir vistiendo la camiseta de la selección española. Da por buena su aventura en Turquía, pese a los problemas que tuvo para salir, y además no se ve como el único delantero centro puro en la lista. Cree que De la Fuente tiene un buen ramillete donde poder elegir.
Siempre que se cuente conmigo, yo voy a estar aquí a muerte y en donde haga falta, en el campo, en la grada, en el banquillo. Yo al final lo único que quiero es representar lo mejor posible a mi país y que mi país gane el mayor número de partidos y de competiciones posible. Cuantas más posibilidades tengamos, que las tenemos, es mejor. Creo que no hay dos o tres jugadores que sean parecidos a mí jugando, hay muchos más. Por ejemplo, recuerdo unas semifinales de la Eurocopa que jugó Dani Olmo de 9 y fue, en mi opinión, el mejor del partido. Así que somos España, tenemos un montón de soluciones diferentes y oye, ojalá que mañana podamos ganar.
Y también tenemos un montón de jugadores que nos valen en la Sub-21. La absoluta juega el jueves y la Sub-21 Javi Gómez lo hace el próximo viernes.
Sí, y hoy hemos hablado con Jacobo Ramón, el canterano madridista, Charlie, ahora jugador del Como, está siendo una de las sensaciones en el inicio de la Serie A, titular en los tres partidos que llevan, ahora primera convocatoria con la Sub-21, este mediodía primera entrevista también en la radio, como no, en COPE, está feliz con su generación y contento por cómo le va la vida en Italia y además nos ha explicado por qué se marchó del Madrid.
A ver, yo sentía que era el momento de salir porque el Madrid al final es el mejor equipo del mundo, hay muchísima competencia. Y yo sentía que lo que tenía que hacer era jugar partidos, ganar experiencia en la élite y creo que era el momento adecuado para salir y creo que he dado el paso correcto.
Está siendo la palabra de la semana en Barcelona. La puso encima de la mesa Hansi Flick, hablando de egos.
Lo más importante para mí ahora es que cuando se cierre el mercado de fichajes, que todo el mundo esté 100% comprometido con este club y con este equipo, sin egos, porque los egos se cargan todo el triunfo. La temporada pasada jugamos como un equipo, como una unidad, y hemos de volver a eso.
Muchas reacciones a lo que dijo el míster del Barça el pasado domingo en Vallecas tras empatar a uno frente al Rayo. Por ejemplo, Elena, la gran estrella del Barça, Lamine Yamal, ¿cómo se toma, cómo interpreta este toque de atención por parte de su entrenador?
Tiene su personalidad a pesar de ser muy joven y no se abona esta teoría del ego de Flick. Escuchó atentamente al técnico porque lo que dijo en sala de prensa antes lo había expresado en el vestuario de Vallecas tras el tropiezo. Lamine extrae sus propias conclusiones de lo que ocurrió y lo argumenta así.
Bueno, son lo que piensa cada uno al final después de un empate. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado del todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los 7 partidos.
La estrella del Barça dice que nada de egos, pero en ese vestuario, Bajori, ¿cómo han caído las palabras de Hansi Flick?
Hay opiniones diversas. Pedri tiene claro que hay que seguir en la línea del año pasado. Tenemos que correr todos, estar juntos y darlo todo. Olmo revela que Flick no ha dicho nada en público que no haya dicho antes en el vestuario, que no hay preocupación y que tienen claro cuál es el objetivo común. Y Fermín apela a la unidad y a la humildad para seguir ganando.
Al final el míster pues nos tiene que apretar porque es el míster y él es muy exigente con nosotros y nosotros también. Y bueno, pues tenemos que ir todos a una, ir trabajando como el año pasado, con humildad y unidos sobre todo, que era la clave el año pasado y si seguimos en esa línea pues podemos conseguir grandes cosas este año.
8:43 de Egos, hablamos hoy con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Después de lo que dijo Hansi Flick en Vallecas, ¿tiene el Barça un problema de egos en el vestuario? Por ejemplo, Emilio, ¿tú qué piensas?
El tema, Charlie, no es que nosotros intuyamos, sospechemos, sepamos, conozcamos que hay egos en el vestuario del Barça. El mayor problema, Charlie, es que lo ha comentado el entrenador, que lo ha denunciado el entrenador. Tú puedes hacer todas las tesis doctorales como periodista que quieras. No, el problema no es que nosotros digamos, ni siquiera que Pedri diga, no, antes íbamos todos a una y ahora no. Como hizo el otro día en cuando llegó con la selección. El problema no es ese, Charlie. El problema es que lo ha dicho el entrenador. Y cuando lo dice el entrenador es porque está seguro de que hay egos. Y no solo eso, peor todavía, sino que lleva 3 semanas intentándolo curar y no lo ha curado. Y por eso lo ha hecho público.
Tomás, ¿tú cómo lo ves? ¿El Barça tiene un problema o un gran problema de egos en el vestuario?
Pero vamos a discutir al señor Flick, que es el serio, el fiable de todo el puente de mando azulgrana y con una hora de ventaja sobre el segundo clasificado. De los muchachos se ha dicho que uno es Pele, el otro Mele, el de más allá Morante de la Puebla. Y fuera todos unos tipos ejemplares. De eso estás a un paso de creer que ganas con solo salir al campo, de ponerte el mundo por montera. Y no, me recuerda al arranque del Madrid el año pasado. Ancelotti habló de pasotismo, Flick de egos. Entrenadores de su experiencia necesitan 3 minutos para ver de qué va el paño. Y cualquiera que haya visto jugar a este Barça, vamos, hay tiempo para corregir, claro.
La misma pregunta la hemos colgado hoy a Antonio Pérez del Castillo en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y piensan nuestros oyentes que en el Barça, en ese vestuario, hay un problema de egos.
Casi 800 copenautas han votado en esa cuenta y son más con un 60% los que, como Flick, Emilio y Tomás, creen que el Barcelona tiene un problema de egos en el vestuario. El 40% de ellos no ve esa polémica en la plantilla azulgrana.
Y a esta hora, 8:46, Gemma Santos, es un buen momento para darnos un paseo, un fantástico paseo por Leroy Merlin.
Eso, un fantástico paseo. ¿Cómo te gusta a ti que nos vayamos al Leroy Merlin, a que sí? Bueno, y a todos nuestros oyentes igual, porque es momento de revitalizar nuestro hogar con ellos, con Leroy Merlin. Seguro que el verano te ha ido genial, seguro que vienes con mejor cara, con energía renovada, pero ahora al entrar en casa, que no decaiga ese ánimo. Tú revitaliza tu hogar con Leroy Merlin, porque ahora tienes hasta un 30% de descuento, sí, hasta un 30% de descuento para que renueves tu armario ropero, o para renovar tu baño, o para redecorar lo que tú quieras. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero aprovechate de ese super descuento y vente a Leroy Merlin.
Tres apuntes rápidos de lesiones. El primero tiene que ver con Baena, el futbolista del Atlético de Madrid. Ayer, Antonio, ya contabas que fue operado de apendicitis.
Sí, ayer por la noche el Atlético de Madrid, a través de sus canales, ofrecía la noticia de que había sido operado Álex Baena de una apendicitis aguda. Ha ido todo bien, ha pasado la noche en el hospital, pero ya tiene el alta. Y el propio Álex Baena en sus redes sociales ha dicho esto literalmente: muchas gracias a todos y por los mensajes, ya en casa, descansando y recuperando. No es como empieza, sino como acaba.
Hoy en el Barça, Elena, ha caído Alejandro Valde.
En el entrenamiento esta mañana el club habla de una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Según hemos podido saber, estará unas 3 semanas de baja. Se pierde el partido contra el Valencia el 14 de septiembre y también el estreno en Champions en Newcastle 4 días después. Es la misma lesión que sufrió en el tramo final de temporada, que le tuvo 29 días alejado de los terrenos de juego. La alternativa, Gerard Martín.
¿En el Madrid, Arancha, tiene pinta de que se vaya a recuperar alguno para cuando regrese la Liga?
Pues no se conoce, Charlie, la fecha de regreso de los 4 lesionados del Real Madrid que aún no han debutado con Xabi Alonso. Bellingham sigue con su proceso de recuperación en el hombro. No se le espera hasta octubre, aunque en breve le podremos ver tocando balón. En cuanto a Camavinga, más de lo mismo. Trabajo en el gimnasio, en la piscina, y aún le falta para verle sobre el césped. Y los más avanzados, las mejores noticias son Mendy y Endrick, que ya tocan balón, pero aún necesitan una especie de mini pretemporada antes de volver a trabajar con el resto de compañeros.
Vamos ya con unos cuantos líos de la jornada de este día 3 de septiembre, por ejemplo, lo de Aymeric Laporta. Anoche, Fouto, adelantabas que el Atlético lo iba a tener muy difícil, imposible para inscribirle, y hoy se ha confirmado, no va a poder jugar de momento con el conjunto vasco.
Sí, revés importante para el Atlético. La FIFA es inflexible y deniega la inscripción a Aymeric Laporta por el conjunto rojiblanco. El comité de primera instancia rechaza el CTI, el transfer internacional necesario para que el central pudiera ser inscrito por la Liga. El Atlético sí hizo su trabajo, solicitar antes del cierre del mercado el CTI de Laporta a la FIFA, pero la Federación de Arabia, a la que pertenece el Al Nasser, el club de procedencia de Laporte, no lo hizo antes de las 12 de la noche del pasado lunes. La propia federación comunicaba al Atlético en la jornada de hoy la drástica decisión de FIFA. Laporte ya no podrá ser inscrito, en todo caso, hasta el próximo mercado de fichaje.
Hoy Peña ha comunicado del conjunto vasco explicando lo que ha pasado en las últimas 24 horas.
Sí, y advirtiendo que sigue trabajando para llevar a fin la voluntad de las tres partes, Al Nasser, Atlético y Aymeric Laporte. Esto deja abierta la puerta a la presentación de un recurso. Además, el Athletic ha querido dejar claro, en especial a sus socios, que en caso de no poder inscribir a Laporte, los acuerdos alcanzados con el club saudí y con el defensa galo quedarán sin efecto, por lo que la operación no supondrá ningún desembolso económico por parte del Athletic y Laporte seguirá perteneciendo al Al Nasser.
Para lío, el que tienen en Mallorca Jordi Jiménez con Dani Rodríguez. ¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Ha sido contundente el Mallorca en la medida disciplinaria contra Dani Rodríguez. Le retira la capitanía y además suspensión de empleo y sueldo de 10 días por sus críticas públicas al entrenador Yagoba Arrasate. La AFE, el sindicato de futbolistas, ha pedido que el jugador pueda entrenar en las instalaciones del club, algo que todavía no está confirmado.
También ha habido lío en el día de hoy con Hassan y con el Real Oviedo, Pablo Acebo.
Sí, Charlie, el club está decepcionado con el jugador por los gestos hacia Paunovic en el partido contra la Real Sociedad y le ha abierto expediente. El jugador no se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros, ha trabajado en el gimnasio, se ha disculpado en el vestuario con todos y también en Instagram, donde ha dicho que lo que hizo estuvo mal y que no se volverá a repetir, pero el expediente se lo lleva.
Y este lío es más feo todavía porque Raúl Urgell ha comenzado el juicio por los insultos a Iñaki Williams.
Sí, y el acusado de proferir gritos de carácter racista a Iñaki Williams durante un partido entre el Español y el Athletic Club en 2020 ha aceptado un año de prisión y una multa de 1.080 euros. Tampoco podrá trabajar en el ámbito deportivo durante 4 años y no podrá acceder a un recinto deportivo de cualquier categoría durante los próximos 2.
Vamos con un par de ellas de árbitros. Por ejemplo, Fouto, anoche adelantaste lo que va a pasar la semana que viene, que es que los árbitros, el CTA, va a dar explicaciones sobre unas cuantas jugadas de primera, de segunda y del fútbol femenino.
Sí, el Comité Técnico de Árbitros va a explicar la próxima semana la jugada más polémica de esas 3 primeras jornadas de liga, tal y como contamos anoche. Las jugadas elegidas, según ha podido saber este programa, son la mano de Valde pitada como penalti en el Levante-Barça de la jornada 2, el gol anulado a Güler en el Real Madrid-Mallorca por la mano previa del jugador turco y el gol de Juliano Simeone en Vitoria, que subió al marcador y que debió anularse por fuera de juego. Todas estas jugadas y alguna más también de segunda Liga F les pondrá voz y explicación la portavoz del CTA, Marta Frías.
Hoy día de comité de competición y día de duras sanciones, Peña, para el entrenador del Athletic Club de Bilbao.
Sí, unas sanciones, Charlie, que en Bilbao han sido recibidas con incredulidad e indignación, ya que se consideran desmedidas a tenor de las infracciones cometidas por Padilla y en especial por Valverde, que fue expulsado por protestar de forma ostensible y con aspaviento saliendo del área técnica, pero sin mediar ni insultos ni menosprecios hacia el equipo arbitral. El club está valorando en estos momentos la resolución y lo más probable es que recurra a ambos castigos.
Vamos con la resaca del mercado de fichajes. Ayer pasó por el partidazo Caña, la estrella de este mercado, la estrella del Real Betis Balompié.
Anthony, nada más y nada menos que yo creo que ha sido el jugador que ha animado el último día de mercado, que le da un plus a esta liga que a lo mejor estaba un poquito descafeinada, una estrella que ha llegado a rechazar, ayer lo confirmaba, una oferta del Bayern de Múnich para jugar en el Betis y que alucinó con el recibimiento que le dieron en el aeropuerto los aficionados del Real Betis Balompié.
Estaba muy emocionado también, viendo todos los béticos, el cariño ahí, no podía bajar de coche, por eso me saqué afuera de la ventanilla ahí para saludar a todos los béticos, que fiesta muy linda para mí.
Oliva, ¿cómo es de importante para el Betis haber fichado a Anthony?
Bueno, para mí, el fichaje de Anthony Charlie permite al Betis pelear por la Champions con el Atleti y el Villarreal. Le da un salto de calidad absoluto al ataque, aporta desborde, velocidad y gol. Y si a Anthony le unimos el fichaje a última hora del mediocentro marroquí en Rabat, otro gran fichaje sin duda, soy de los que piensa que el Betis debe aspirar en la Liga a puestos de Champions y, ¿por qué no?, pelear, hacer algo importante en la Europa League.
Día de balance en el mercado en el Getafe, Gema, casi con alivio. Hoy Toni Muñoz ha explicado la marcha de Cristante Usuche.
Sí, sí, ha sido un verano muy duro, estresante, ha dicho Toni Muñoz. Se ha lamentado de haber tenido que venderle a Uche, como dices, pero no les quedaba más remedio porque la venta de Alderete no les fue suficiente para el fair play. Y se ha lamentado también de que esa venta de Uche fuera el último día, casi en el último minuto, a las 10 de la noche, porque se quedó sin margen para fichar, literalmente. Hubiera necesitado fichar un delantero o un central, pero se quedó sin tiempo, literalmente. Por eso, el propio Toni Muñoz ha reconocido que la plantilla del Geta ha quedado descompensada.
Al final lo hemos conseguido y debemos estar contentos en todos los sentidos. Quizás en lo deportivo podíamos haber conseguido en algún momento determinado, ya no teníamos tiempo, pero podíamos haber reforzado
por
alguna
cierto,
otra posición.
Por cierto, Abel Madrigal, que ha protagonizado la historia curiosa en este mercado de fichajes.
Una despedida te deja sin palabras, Charlie. Eso le ha debido pasar a Cristante Usuche, el nuevo jugador del Crystal Palace. No encontraba la forma de despedirse el Getafe y ha tenido que recurrir a algo tan antiguo como el copiar. Su carta en Instagram es la misma que la publicada por Fabio Silva al irse de los Wolves hace 5 días, casi palabra por palabra. Hay que reconocer al menos el esfuerzo de escribir Getafe donde Fabio puso Wolves, que a veces nos quejamos de vicio.
8 y 54, enseguida estamos de nuevo en Bilbao porque hay noticia con el equipo Israel.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
A las 8:30, Kike Iglesias adelantaba que el equipo de Israel no tiene intención de marcharse de la vuelta tras lo que ha ocurrido hoy en Bilbao, pero ¿qué va a hacer la UCI con el equipo ciclista, Kike?
Dejarle seguir. Condena enérgicamente la UCI lo que ha pasado hoy. Recuerda la neutralidad política del deporte en relación al movimiento olímpico. Reafirma su compromiso con el equipo Israel y con todos y expresa su solidaridad a todo el personal y a los ciclistas. Así que la UCI deja seguir sin problemas al Israel.
De Bilbao a Estados Unidos, porque Ángel García, ya tenemos en semifinales del US Open a Carlos Alcaraz.
Un auténtico partidazo el que va a jugar ante Novak Djokovic el próximo viernes. Un Alcaraz que está mejor que nunca, prácticamente perfecto, cediendo muy pocas bolas de break, cometiendo poquísimos errores y que mentalmente está mejor que nunca. Alcaraz, encantado.
Yo creo que he jugado un partido prácticamente perfecto, quizás el mejor que haya jugado hasta el momento, por el momento, por el rival. Estoy golpeando la bola muy bien, me siento súper bien, físicamente todo bajo control.
¿Cómo le ha ido a Carlitos Vanga frente al genio serbio?
No se le ha dado especialmente bien, aunque le ha ganado sus dos Wimbledon al serbio. El balance es 5-3 para Djokovic, que se ha llevado los dos últimos duelos este año en Australia y la final de los Juegos Olímpicos de París. De las últimas 5 veces, Alcaraz solo ha vencido en una y en pista rápida el español no conoce la victoria contra Novak, así lo ve Djokovic.
Es Carlos Alcaraz, es impresionante. Es un espectáculo para el torneo, para nosotros. Espero que puedo sentirme mejor que hoy porque es necesario contra Carlos.
Ángel, muy favorito, poco favorito, nada favorito Alcaraz frente a Djokovic.
Favorito porque enfrente está un mito, está un tipo que busca su 25 Grand Slam, algo que no ha hecho nadie, hombre o mujer, en toda la historia, que va a jugar su semifinal número 53, que ha pisado las cuatro semifinales este año con 38 años. Eso sí, Carlos está mejor. Si el partido es largo, creo que va a ir para Carlos y hay que tener mucho cuidado con Djokovic, que nos ha ganado las dos últimas. Pero para mí, favorito Carlos.
Eso va a ser el viernes. Antes, mañana, la angustia de saber si España en el Eurobásquet se mete en los octavos de final. El rival mañana, un partidazo, Pilar Casado, frente a la selección de Grecia.
Juega España mañana, como dices, dos partidos, el propio 8:30 contra Grecia y antes a las 2, Bosnia-Georgia. Las cuentas son: la victoria española frente a Grecia nos mete en octavos. Una derrota nos hace depender de lo que ocurre en ese Bosnia-Georgia. Si ganara Bosnia, estaríamos eliminados. Los de Scariolos saltarán a la pista, además, ya sabiendo el resultado. Habla Darío Brizuela de ese partido.
Depende de nosotros todavía, así que en ese sentido, el otro partido nos tiene que dar igual. Si sucede una cosa diferente que hace que estemos dentro, pues ya está, bienvenido sea, pero nuestra mentalidad es que tenemos una final contra Grecia y ya está.
Visto lo visto, Swankar, ¿tenemos opciones mañana de ganar a la selección helena?
Visto lo visto, Charlie, sí, España le puede ganar a Grecia y a cualquiera de estas selecciones, aunque con pocas opciones, por ejemplo, para repetir escenarios como los que nos tenían acostumbrados hasta hace simplemente 3 años, cuando se ganó aquel Eurobásquet en Berlín. Pero yo preferiría, por si acaso, que Georgia le gane a Bosnia, y así nos evitamos cualquier susto frente a los griegos. Tenemos equipo, pero hay que hacerlo bastante mejor que lo que se ha hecho hasta ahora.
Y del europeo de baloncesto, Juan Arias, al europeo de hockey y patines.
España se enfrenta a Portugal a las 22:45, hora peninsular, partido intrascendente porque España ya está clasificada como primera de grupo. De hecho, ya conoce que su rival en cuartos de final mañana es Austria.
Así llegamos, Ángel, a las 9, más deporte a las 11:30 con Juanma Castaño en el partido.